Vamos a hacer ahora la segunda lectura, también en Génesis 9. Génesis 9, del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arca he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, el domingo pasado vimos cómo Dios, después del diluvio, bendijo a Noé y a su familia y a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros hoy, multiplicándoles, proveyendo para sus necesidades y también protegiéndoles de diferentes peligros. Y hoy vamos a ver que Dios no solo hizo todo eso, sino que también hizo un pacto con Noé y con su familia y con todos los seres humanos y con todos los seres vivos en el mundo. Y lo vamos a ver mediante 5 preguntas. Y la primera es: ¿qué es un pacto en la Biblia? ¿Qué es un pacto en la Biblia? Y busqué la palabra pacto en el diccionario de la lengua española, y la definición que da es concierto, no en el sentido musical, en el sentido de acuerdo, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Según esta definición, digamos, normal de la palabra pacto, un pacto es una especie de acuerdo entre dos o más personas o entidades con una serie de condiciones que los pactantes se comprometen a cumplir. Voy a dar algunos ejemplos, pero creo que todos entendemos esto. Un ejemplo, aunque no se le llame un pacto, sería un contrato de alquiler de una vivienda. Aunque no usemos la palabra pacto, usamos la palabra contrato, pero es la misma idea. Hay dos o más personas que se comprometen a cumplir una serie de condiciones. El dueño, en este caso de la casa que sea, se compromete y firma entregar su casa para el uso de unos inquilinos con una serie de condiciones que tienen esa casa. Y él firma que es así, que la casa es así. Y luego el inquilino, por su parte, firma que él cuidará de esa vivienda dentro del uso normal de una vivienda, y cuando salga al final, después de X tiempo, pues entregará otra vez la vivienda al dueño en unas condiciones acordadas en lo escrito en ese pacto. Entonces, aunque no se le llame pacto, sino contrato, pero ese tipo de contratos también en un sentido son pactos entre dos o más personas. Otro ejemplo es el matrimonio. Cuando dos personas se casan, lo que se hace en la boda, la parte más importante de cualquier boda, es cuando las dos personas se hacen el uno al otro una serie de promesas o de votos matrimoniales. Y esos votos o promesas también son una especie de acuerdo o de pacto o de compromiso, ¿verdad?, entre las dos personas que por el hecho de amarse y casarse, pues van a seguir siendo fieles el uno al otro, etcétera, etcétera, en lo bueno y en lo malo. Eso también es otro tipo de pacto. De hecho, una de las razones por las que el matrimonio está pasando por un tiempo difícil es porque la sociedad y nosotros en general ya no vemos el matrimonio como un pacto, como un compromiso. Hemos perdido o vamos perdiendo ese aspecto, pero es de la esencia del matrimonio, ese compromiso, ese pacto entre las dos personas que se casan. Otro ejemplo un poco más llamativo, más morboso, son los llamados pactos de suicidio. Cuando normalmente dos personas, por la razón que sea, por enfermedad o por problemas o por depresión, dos personas hacen un pacto de quitarse la vida. Se llaman pactos de suicidio. Luego hay pactos entre países, como el ex pacto de Varsovia, un pacto entre la Unión Soviética de aquel entonces y otros 7 países europeos orientales, que duró desde 1955 hasta 1991, el pacto de Varsovia, un compromiso de 8 países de ser aliados con una serie de condiciones de defenderse mutuamente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en la Biblia? ¿Qué es un pacto cuando leemos acerca de pactos en la Biblia? En la Biblia el concepto de pactos es muy importante, pero yo diría es un concepto no muy bien entendido por nosotros. Si alguien te preguntara a ti, por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia acerca de los pactos? ¿Podrías contestar la pregunta? ¿Sabrías qué decir si alguien te preguntara, oye, explícame eso de los pactos que viene en la Biblia? ¿Podríamos explicarlo? No es tan fácil. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra pacto? Pues más de 300 veces. O sea, la palabra pacto viene en la Biblia más de 300 veces, con lo cual vemos que es un concepto, es una palabra importante, muy importante en la Biblia. Por cierto, la primera vez de las más de 300 veces aparece justamente en Génesis 6:18, el tema del diluvio, y dice Dios, estableceré mi pacto. Génesis 6:18 es la primera mención de la palabra pacto en la Biblia. Génesis 6:18, estableceré mi pacto contigo, Dios hablándole a Noé, y entrarás en el arca tú y tus hijos, etcétera, etcétera. Es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Y la segunda vez es donde estamos esta mañana, en Génesis 9. Génesis 9, versículo 9, Dios dice a Noé y a sus hijos, he aquí que yo establezco mi pacto, ahí está, mi pacto, la segunda vez que aparece la palabra en la Biblia, establezco mi pacto con vosotros, etcétera, etcétera. Y también todos sabemos, me imagino, que la Biblia misma está dividida en dos grandes partes o bloques que se conocen como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué quiere decir eso? El Antiguo Testamento significa el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento significa el Nuevo Pacto. Es decir, la propia división de nuestra Biblia en esas dos grandes partes, los dos testamentos, la palabra testamento no es otra que la palabra pacto. La Biblia está dividida, por lo tanto, en dos grandes pactos entre Dios y su pueblo. El Antiguo Pacto, resumiendo, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y el Nuevo Pacto es un pacto entre Dios y todos los creyentes después de Cristo. Y así está dividida la propia Biblia, según los dos grandes pactos de los que se habla en ella. Y luego dentro de esos dos grandes pactos, el Antiguo y el Nuevo, se habla de varios pactos concretos dentro de los dos pactos más grandes. Por ejemplo, este pacto con Noé y con sus hijos, otro pacto que Dios hizo con Abraham, otro con el pueblo de Israel, un pacto con David, el nuevo pacto. Es decir, se habla de otros pactos, pero todos esos otros pactos, digamos, más pequeños, están dentro de uno de los dos pactos más grandes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, cuando se trata de un pacto entre Dios y otra persona o entidad, hay una diferencia muy importante, y es que un pacto entre Dios y quien sea, una persona, una nación como Israel o todo el pueblo de Dios, pero cuando se trata de un pacto entre Dios y quien sea, nunca puede ser un pacto entre iguales, porque Dios no tiene igual. ¿Lo entendéis? Cuando dos personas humanas, como en el matrimonio, o en ese caso del alquiler de una vivienda, más o menos, aunque uno sea el dueño del piso y el otro el inquilino, pero humanamente todos somos iguales, estamos en un mismo nivel ante la ley. Pero cuando se trata de un pacto entre Dios y alguien, no puede ser entre dos iguales, porque no hay nadie que sea igual a Dios. Y por eso, en un sentido, los pactos que hace Dios, a diferencia de cualquier pacto meramente humano, entre personas humanas como nosotros, más que acuerdos, son compromisos de Dios. Casi podríamos decir promesas de Dios sin más. Es decir, cuando Dios hace un pacto, como veremos ahora, Él se está comprometiendo, Él está prometiendo una serie de cosas, pero de manera casi podemos decir incondicional o unilateral, porque Él es Dios. Y no puede haber un trato entre iguales, entre Dios y quien sea. Entonces, los pactos que hace Dios son pactos especiales, por ser Él alguien tan especial y único. ¿Y por qué es importante todo esto de los pactos? Os diré que es importante porque, y ahora escuchad bien lo que voy a decir, nuestra salvación, nada menos, depende de dos grandes pactos de Dios. Vamos a dejar que esa frase se quede un poco grabada en nuestra mente. Nuestra salvación, los que somos creyentes, los que Dios ha salvado por su gracia, nuestra salvación, en un sentido, depende de dos grandes pactos de Dios. Y si no hubiera sido por esos dos pactos, pues no hubiera habido salvación para nosotros ni para nadie. Y de esos dos grandes pactos, el primero se llama, en teología, el pacto de la redención. El pacto de la redención. ¿A qué se refiere eso? No importa si estas son cosas nuevas para algunos de vosotros, pero espero que veamos que son cosas preciosas, que deberían producir adoración y gratitud en nosotros. En la eternidad pasada, Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un pacto para salvar a millones y millones de seres humanos como nosotros. O sea que nuestra salvación es el resultado directo de una decisión tomada por Dios. Pero sobre todo vamos a pensar, sin quitar el papel del Espíritu Santo, que es el que nos aplica la salvación, pero fue sobre todo un pacto, el pacto de la redención entre el Padre y el Hijo. Y, como digo, antes de crear Dios el universo, ya habían firmado, por así decirlo, el Padre y el Hijo, este pacto para redimirnos, para salvarnos a los que hoy somos salvos. Y en ese pacto el Padre se comprometió a enviar a su Hijo, enviarle desde el cielo, desde la gloria del cielo, a este mundo nuestro, para hacer todo lo que sabemos que Él hizo a favor nuestro y para salvarnos. Ese fue el resultado de un plan de Dios, de una decisión de Dios, de un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Y fijaos, lo más conmovedor de ese pacto de la redención es que el Hijo de Dios, en la eternidad pasada, cuando no solamente tú y yo no habíamos nacido ni existíamos, sino que no existía todavía siquiera el universo, pero el Hijo de Dios, haciendo ese pacto con su Padre, Él se comprometió a venir al mundo, enviado por su Padre, hacerse hombre, encarnarse, vivir una vida aquí de 33 años, sufrir un montón de cosas y al final ir a morir en una cruz, crucificado por los romanos, por unos soldados. Él se comprometió en la eternidad pasada a hacer y a sufrir todo eso como parte de un acuerdo hecho con el Padre y con el Espíritu Santo a favor nuestro para conseguir nuestra redención o salvación. Y por eso digo que este tema no es un tema sin importancia. Es un tema que tiene mucho que ver con lo mejor que nos ha pasado a nosotros, que es nuestra salvación. Pero después la Biblia habla de otro pacto relacionado con el primero, pero un poquito diferente, y se conoce como el pacto de la gracia. Está el pacto de la redención, el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos para conseguir la salvación de pecadores como nosotros? Pero otro aspecto de ese pacto de salvación es el pacto de la gracia. Y esa frase tiene que ver más con la relación entre Dios y nosotros. Es decir, el pacto de la redención se refiere a un pacto entre el Padre y el Hijo, y bueno, si queremos también añadir el Espíritu Santo. Pero el pacto de la gracia se refiere al hecho de que Dios, como el Dios trino en tres personas, Dios hizo un pacto de su pura gracia, su favor inmerecido, para hacer todo lo necesario para la salvación de millones y millones de seres humanos pecadores, indignos como todos nosotros, y Dios se comprometió a cumplir ese plan, ese pacto de su parte, el pacto de su gracia, y al ser de su gracia, no hay ningún mérito nuestro, no depende de nosotros, solo depende de que Dios fuera fiel a su compromiso con nosotros, que no lo merecíamos para salvarnos. Es decir, nuestra salvación es el resultado, primero, de un acuerdo eterno entre las personas de la Trinidad, y en segundo lugar, nuestra salvación depende de un compromiso de pura gracia, de pura misericordia de parte de Dios para salvar a tantas personas tan indignas como nosotros. Y la Biblia habla de todo esto en términos de un pacto de salvación. Y nuestra salvación se debe al hecho de que Dios cumplió, ha cumplido, sigue cumpliendo su compromiso eterno con nosotros. Por eso cuando leemos, como aquí en Génesis 9, esta palabra, pacto, no es una palabra cualquiera, aunque aquí sea un pacto diferente, como veremos ahora, pero la palabra pacto nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo. Porque es un compromiso de Dios con la humanidad, compromiso que nosotros no teníamos ningún derecho a que Dios hiciera ese compromiso, esa promesa a nadie. Vamos a pasar ahora, en segundo lugar, a la segunda pregunta, y es, ¿quién es el que hace este pacto aquí en Génesis 9? Hemos visto ¿qué es un pacto o qué son los pactos de los que se habla en la Biblia? La segunda pregunta es, ¿quién hace este pacto aquí? Y bueno, después de una primera pregunta bastante compleja y larga, creo que esta segunda pregunta es mucho más fácil de contestar. ¿Quién hace este pacto aquí? Es evidentemente Dios. Lo vemos aquí a partir del versículo 8. Y habló Dios. Dios va a Noé y a sus hijos y Dios les habla. Él toma la iniciativa en este pacto. En ningún momento Noé, después del diluvio, a pesar de la gratitud que él debía sentir por haber sido salvado junto con su familia del diluvio, pero en ningún momento es Noé el que inicia, oye Señor, ¿por qué no hacemos un pacto? Ni sus hijos. Es un pacto en el cual es Dios quien toma siempre la iniciativa. Es Dios quien va a ellos y les dice lo que Él ha decidido. Es Dios quien ha diseñado ese pacto. Es Dios quien anuncia a Noé y a su familia ese pacto, ese compromiso. Es Dios quien firma, por así decirlo, ese pacto. En un sentido, Dios no está pidiendo nada a cambio, ni a Noé, ni a sus hijos, ni a nadie. Dios está anunciando simplemente una decisión que Él ha tomado de forma unilateral como Dios que es. Y es un compromiso, como veremos ahora, de nunca más mandar un diluvio tan terrible como aquel diluvio universal, como veremos también ahora. Esto no fue idea de Noé, ni de sus hijos, ni de nadie más. Fue una decisión de Dios, comunicada de forma unilateral y soberana de Dios a Noé y a su familia. Pero no olvidemos que cuando hablamos de Noé y de su familia, estamos hablando también de los descendientes de ellos, entre los cuales estamos también nosotros. O sea, estamos incluidos, como veremos ahora, en este pacto que hace Dios con Noé. Y es una iniciativa de Dios y de su gracia, simplemente. En tercer lugar, ¿con quién hace Dios este pacto? Esta tercera pregunta puede parecer un poquito más fácil de lo que es, porque enseguida contestamos, pues Dios hizo este pacto con Noé y con sus hijos. Versículo 8, habló Dios a Noé y a sus hijos, etcétera, etcétera. Y es verdad que Dios hizo este pacto, este compromiso con Noé y con sus hijos. Pero hay más, hay que seguir leyendo versículos 9 y 10. He aquí, es lo que dice Dios a Noé y a sus hijos. He aquí que yo establezco mi pacto, y ahora fijaos, con vosotros, primero, con vuestros descendientes, fijaos, después de vosotros, segundo, y el tercero, versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, etcétera, etcétera. Es decir, hay tres grupos con los cuales Dios hace este pacto aquí. Primero con Noé y con sus hijos, se supone con su esposa y con sus nueras también, pero con Noé y con su familia. Segundo, Dios hace este pacto también con los descendientes todavía no existentes de Noé y de sus hijos. El resto de la humanidad hasta el fin del mundo, pero también Dios hace este pacto con todo ser viviente, con las aves, con los animales, con todos los demás seres vivos, no solamente con personas humanas, sino con la naturaleza en general, con la creación en todos los sentidos. Es decir, no es un pacto solamente con Noé y con su familia, no es un pacto solamente siquiera con personas creyentes, es un pacto, es un compromiso con personas creyentes y no creyentes, con todos los seres humanos, sin excepción, a partir de Noé y sus hijos. No es un pacto solo con seres humanos, es un pacto con todos los seres vivos en el mundo, desde entonces hasta el fin del mundo, es un pacto universal. Dios está haciendo aquí un pacto, está haciendo una promesa, no solamente a Noé y a sus hijos, sino a todos los seres humanos de siempre, hasta el fin del mundo, pero además con todos los animales y aves y demás criaturas que dependen para sus vidas de esta promesa de Dios. Y ahora voy a decir algo, y espero que lo entendáis, y creo que sí que lo vais a entender, pero este pacto es, por lo tanto, un pacto de la gracia común de Dios. ¿Y eso qué quiere decir, eso de la gracia común? Pues los teólogos, los buenos, hablan de dos tipos de la gracia de Dios. Está la gracia especial y la gracia común. ¿Y qué diferencia hay entre las dos? La gracia especial se refiere a la gracia de Dios que tiene que ver con la salvación. Es una gracia de Dios que solo la reciben las personas que se salvan, que creen en Cristo. Pero nadie más se beneficia porque es la gracia especial de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, solo los creyentes son hijos de Dios. Pues los creyentes están en la esfera de la gracia especial de Dios, porque Dios les ha salvado, Dios les ha adoptado, Dios les ha justificado, etcétera, 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 les ha perdonado sus pecados, pero los que no creen, todavía, hasta que no crean, no se benefician de todo eso, solo se benefician los que son creyentes, porque tenemos que creer para beneficiarnos de la salvación. Pero Dios, aún así, es bueno también con los que no son creyentes, no solo con los que son creyentes. Como dice Jesús, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, y hay muchos ejemplos en toda la Biblia y en toda la historia y en nuestras vidas. Hay un montón de ejemplos de lo bueno que es Dios para con el mundo en general, para con todas las criaturas, para con todos los seres humanos. Dios es bueno incluso con la gente que no cree en su existencia. Dios es bueno con los que le escupen a la cara, con los que le hacen así con el puño levantado. Dios es bueno para con todos los seres humanos. Ahora, eso no va a salvar a nadie, porque eso es la gracia común, común a todos. No es la gracia especial reservada solo para los creyentes. Pero no quitemos importancia a esa gracia común. Y cuando Dios hace un pacto con Noé y con sus hijos y con todos sus descendientes después de ellos, es un pacto de la gracia común en el sentido de que incluidas en este pacto están todas las personas de todos los tiempos, independientemente de su condición espiritual o de creyentes o de no creyentes o de ateos, agnósticos, musulmanes, hindúes o cualquier otra cosa o nada. Pero este pacto es para toda la humanidad en general. Por lo tanto, es un pacto de la gracia común de Dios, no como la salvación, que es un pacto de la gracia especial de Dios. ¿Lo entendéis? Espero que sí. Luego después lo podemos hablar. En cuarto lugar, ¿en qué consiste este pacto? Pues muy fácil. Consiste en una promesa de Dios de que jamás volvería a hacer lo que había hecho, es decir, destruir a todos los seres vivos del planeta en un diluvio. Eso ya Dios ya lo había dicho en el capítulo anterior, en Génesis 8, 20-21, leemos, y edificó Noé un altar al Señor o a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y ahora fijaos, y percibió Yahvé olor grato, y dijo Yahvé en su corazón, fijaos, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y ahora fijaos, esa frase más importante, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea que Dios ya ha dicho eso. Pero ahora, cuando pasamos al siguiente capítulo, lo que Dios ya había dicho en su corazón, ahora se lo dice a Noé y a sus hijos. Es como si Dios, en el capítulo 9, formalizara su compromiso de nunca más hacer lo que acaba de hacer, destruyendo a toda la gente y todos los seres vivos con las aguas de un diluvio. Dios dice, nunca más haré eso. Y si me permitís decir algo entre paréntesis aquí, este hecho de que el pacto que Dios hace con no solo con Noé, sino con todos sus descendientes, con todos los seres vivos, este pacto que hace Dios es un argumento importante para creer que el diluvio fue universal y no meramente local. Porque imaginemos por un momento que el diluvio, como algunos dicen, no hubiera sido universal, sino solamente en una zona de un país determinado o de una zona del mundo, pero no del mundo entero. Pero entonces Dios promete, vale, nunca voy a hacer más lo que he hecho ahora. Pero si esa inundación hubiera sido meramente local o regional, ha habido más inundaciones locales y regionales desde entonces, y muchas. Hace 10 años o 11, tuvo lugar el tsunami Y creo que murieron más de 250.000 personas, o un cuarto de millón de personas, o más, o 300.000 personas por el tsunami. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Pero si esta promesa de Dios hubiera sido, nunca volveré a hacer lo que he hecho ahora, o sea, enviar una inundación regional o en una zona, pues Dios no hubiera cumplido su pacto. Es solo si el diluvio fue universal que podemos entender que Dios sí que lo ha cumplido, porque no ha habido desde entonces otro diluvio universal. Solo ha habido otro tipo de diluvios o de inundaciones, pero no universales. Entonces Dios ha sido fiel a lo que Él prometió, pero no si el diluvio hubiera sido un diluvio no universal, sino meramente local o regional. Entonces Dios formaliza su promesa en Génesis 9:11. Aquí está resumido el pacto. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En ese solo versículo, en ese único versículo, está resumido el compromiso de Dios, la promesa de Dios contenida en este pacto con Noé, con sus hijos y con toda la humanidad y con todos los seres vivos. Si lo pensáis, este pacto de Dios es un pacto de su pura misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Si la gracia de Dios es lo que Dios nos da sin nosotros merecerlo, la misericordia de Dios es lo malo que sí merecemos y Dios no nos lo da. No nos castiga con lo que merecemos recibir como castigo de Dios. Y Dios está diciendo, vale, he juzgado al mundo entero por sus pecados, pero nunca más volveré a hacerlo así. ¿Pero por qué? ¿Porque la humanidad ha cambiado? No. Noé sigue siendo pecador, ¿verdad? Y su esposa, y sus hijos, sus nueras. Hay 8 personas pecadoras. Esas personas no merecen nada bueno de Dios, ni sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. Dios hace este compromiso, este pacto, por pura misericordia. Dios no nos ha dado lo que nuestros pecados merecen recibir de Él. Dios nos ha perdonado. Dios perdona incluso a personas sin ser esas personas creyentes, porque Dios ha dicho, nunca más volveré a destruir a toda la gente, a todos los animales, con las aguas de un diluvio. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no lo vas a hacer más? ¿Dios tenía alguna obligación de hacer este pacto? No, ninguna. Dios lo hace por su pura misericordia. De hecho, Dios ha dicho, la razón por la cual no lo voy a hacer más es porque ellos, vosotros, no vais a cambiar. Sé que no vais a cambiar. Sé que vais a seguir siendo, como siempre habéis sido, pecadores, endurecidos, rebeldes contra mí. Y ya que sé que sois así, yo sé que la única manera de que podáis sobrevivir es si yo me comprometo a no volver a hacer lo que he hecho ahora con el diluvio. Y lo hace así. La quinta y última pregunta es, ¿cuál es la señal de este pacto? Este tema ocupa la última parte de esta sección de Génesis 9, del 12 al 17. O sea, todos los últimos 6 versículos no hablan de otra cosa, sino solo de la señal. ¿Cuál va a ser la señal de ese pacto, de ese compromiso, de esa promesa de Dios? Y todos sabemos la respuesta. La señal visible de este compromiso de Dios iba a ser el arco iris. El arco iris. Versículo 12. Esta es la señal del pacto. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, se refiere al arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y cuando haga venir nubes sobre la tierra, versículo 14, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Etcétera, etcétera. Todos estos últimos 6 versículos de este pasaje hablan del arco iris como señal visible del pacto o el compromiso o la promesa de Dios que vemos aquí de nunca más volver a destruir a todos los seres vivos con las aguas de un diluvio. Déjame que diga rápidamente, brevemente, algo sobre el arco iris como señal de este pacto de Dios. Primero, Dios no necesita el arco iris. El arco iris no existe para el beneficio de Dios. O sea, aunque Dios diga, aunque una lectura superficial de este texto parece decir que Dios está diciendo, bueno, ya que me puedo olvidar, ¿verdad? Pues cuando yo ponga mi arco en las nubes me acordaré, porque a veces me falla la memoria. No, a Dios no le falla nunca la memoria, aunque también él ha dicho que cuando somos perdonados, él no se acuerda más de nuestros pecados, ¿verdad? Es una maravillosa cosa de Isaías 43 y otros pasajes. Dios elige olvidarse de nuestros pecados, porque él elige olvidarse y no pensar más en nuestros pecados cuando somos creyentes. Es maravilloso. Pero Dios no tiene problemas de memoria. Es que además, si lo pensáis un poco, no tendría sentido, porque el que pone el arco en las nubes es él. Entonces no tiene sentido. Voy a poner mi arco, el arco iris en las nubes para yo acordarme, pero cuando ya lo ha puesto es que ya se ha acordado. Es decir, el arco iris no existe para beneficiar a un Dios que tenga mala memoria. El arco iris existe para nuestro beneficio. Es cuando nosotros vemos un arco iris que nosotros nos acordamos de la promesa de Dios y de lo bueno que Dios ha sido perdonándonos y no castigándonos otra vez a pesar de que lo merecemos. El arco iris es para nuestro beneficio y no para el beneficio de un Dios que tenga problemas de amnesia o de lo que sea. Dios en su condescendencia se ha dignado darnos. Esta frase es un poco, hay que pensárselo un poco, pero Dios en su condescendencia se ha dignado darnos recordatorios visibles de su amor. Lo voy a repetir. Dios en su condescendencia, cuando Él desciende y se pone a nuestro nivel, a pesar de que Él es tan infinitamente mayor que nosotros, pero Dios condesciende, se digna a darnos recordatorios visibles de su amor, como ¿qué tenemos aquí hoy después? El pan y el vino. Lo que hay sobre esta mesa son otros recordatorios visibles del amor del Señor por nosotros. El bautismo es otro. Y es que Dios ha querido ayudar nuestra débil fe dejándonos estas cosas visibles como el arco iris en el cielo para que cuando veamos estas cosas nos acordemos nosotros del amor de Dios y de su gracia y misericordia para con nosotros. ¿Con qué frecuencia cuando vemos un arco iris recordamos, hermanos y amigos, la paciencia y la misericordia de Dios para con la humanidad y para con el mundo? ¿Es lo primero que pensamos cuando vemos un arco iris, algo tan hermoso en el cielo, después de la lluvia? ¿Todavía nos acordamos del origen? Quizás no el origen, sino el uso que Dios decidió darle. Quizás el arco iris ya existiera antes, pero está diciendo, a partir de ahora, quiero que sepáis que el arco iris va a ser la señal visible de esta promesa mía a vosotros. Pero pensamos en ello, le damos gracias al Señor. Cada arco iris nos dice, a cada uno de nosotros de forma personal, sigues ahí, sigues con vida, solo por la pura misericordia del Señor. Ese es el mensaje que cada arco iris pretende transmitirnos. Solo seguimos con vida por la pura misericordia inmerecida de Dios. Y cada vez que vemos un arco iris, además de admirar su belleza, deberíamos levantar un gracias, Señor, de nuestro corazón hacia Dios. Voy terminando. por medio de estas cinco preguntas que he planteado, que he intentado contestar, espero que hayamos entendido este pasaje. Pero he dejado lo más importante para lo último. Porque este pasaje de Génesis 9 apunta hacia el Señor Jesucristo y apunta hacia el Evangelio. ¿Cómo? Lo voy a resumir en cinco frases que resumen este pasaje y también el mensaje del Evangelio. En primer lugar, lo que vemos aquí es un mundo caído. El mundo después del diluvio seguía siendo, tristemente, un mundo caído, bajo la maldición de Dios por la caída del ser humano en la desobediencia y en la rebeldía y en el pecado. Y después del diluvio, a pesar de que Dios ha exterminado a todos menos a 8 personas de toda la humanidad, pero sigue siendo un mundo caído. Y nuestro mundo también sigue siendo un mundo trágicamente caído. Pero esta es la mala noticia que hace que la buena noticia sea tan buena. Porque el Dios de amor no ha sido bueno con un mundo bueno. Él ha sido bueno con un mundo malo. Él ha sido bueno con personas pecadoras como nosotros. Entonces lo que vemos aquí del mundo caído es para hacer un contraste con la buena noticia, la maravillosa noticia de que hay salvación, hay perdón de pecados para gente como nosotros. En segundo lugar, vemos aquí un Dios misericordioso. Al igual que Dios, al hacer este compromiso, este pacto con Noé y con todos los demás, Dios lo hace, como hemos visto, por pura misericordia. Pues ese Dios de misericordia sigue siendo el que nos da esperanza a nosotros. Al ser pecadores, y lo somos todos, nuestra única y maravillosa esperanza es precisamente que el Dios que hay, el Dios a quien ofendemos con nuestros pecados, el Dios contra quien nos rebelamos diariamente con nuestros pensamientos y egoísmo y todo lo demás, pero ese Dios también es un Dios de gran misericordia. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia, hablando de Dios, es lento para la ira, pero grande en misericordia? Así es Dios. Lento, tardo para manifestar su ira, pero grande en misericordia. Y Él, el Dios de misericordia, el Dios de Noé y de sus hijos, el Dios que hace este compromiso, Él es la base de nuestra esperanza como seres humanos pecadores. También en tercer lugar vemos aquí un pacto inquebrantable, porque cuando Dios da su palabra y cuando Dios les dice a Noé y a sus hijos, nunca más voy a exterminar toda carne con las aguas de un diluvio, sabemos que Dios iba a cumplir y ha cumplido y seguirá cumpliendo su compromiso y sus promesas y su palabra. Dios no es como nosotros, damos nuestra palabra y no la cumplimos, o la cumplimos a media solamente, pero Dios cumple lo que ha dicho, cumple sus compromisos, cumple sus promesas. Es un pacto inquebrantable. Nosotros rompemos nuestros compromisos con la gente, pero Dios no lo hace nunca. Y el pacto de redención hecho en la eternidad pasada entre el Padre y el Hijo, de salvarnos a nosotros, el pacto de la gracia, ese pacto de salvación, es un pacto que no se puede romper o quebrantar jamás. Porque Dios se ha comprometido. Y Él va a hacer todo lo necesario para la salvación de nosotros, sus escogidos. Hay una señal visible aquí, el arco iris. Y como veremos para terminar, también nosotros tenemos un arco iris. No solamente el que vemos en el firmamento, sino que tenemos un cumplimiento mucho mayor de ese arco iris. Tenemos aquí un Salvador simbolizado y ese Salvador simbolizado por el arco iris es la base de la esperanza de nosotros como seres humanos pecadores. Los brazos de Cristo en la cruz se extienden hacia atrás y se extienden hacia delante. Como diría uno de los salmistas de Israel, hablando proféticamente de la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La base de este pacto de Dios con el mundo es la misericordia de Dios, y la base de esa misericordia de Dios no es otra que la cruz de Cristo. Él es nuestro arco iris. Él es la señal visible, porque Él se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, pero sin pecado, se hizo visible, y en su encarnación, y en su vida, y en su compasión, y en su muerte en la cruz, vemos manifestada y encarnada la misericordia de Dios en su persona. Y cuando miramos a Cristo, estamos viendo el más precioso arco iris de todos, la manifestación de la promesa de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios hacia nosotros en la persona de Jesús.